Los 100 primeros días de gobierno de Donald Trump, sus éxitos, sus desafíos y qué esperar para el resto de su administración. Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Abarca. Franklin Delano Roosevelt inventó el concepto de los 100 días de gobierno, un periodo de cambio, de austeridad, de medidas profundas que ahora representan el espíritu y la acción del presidente. ¿Pero qué ha logrado cumplir Donald Trump hasta ahora? ¿En qué ha fallado? Gilberto Cabrera preparó el siguiente informe.
Para Donald Trump, sostienen los expertos, estos primeros tres meses de mandato han sido todo menos una luna de miel. En especial porque pese a haber hecho más de 100 promesas de campaña, afirma el sitio web no partidista PolitiFact, muchas de ellas que cumpliría en sus primeros 100 días de gobierno, el hoy ocupante de la Casa Blanca no ha logrado cumplir más que una de gran importancia, la confirmación de su nominado a la Suprema Corte. Entre las promesas de campaña que hizo Donald Trump para sus primeros 100 días y que logró llevar a efecto se cuentan la eliminación de leyes que sofocan a la empresa privada, el retiro de Estados Unidos de la Alianza Transpacífico y el reinicio de la construcción del oleoducto Keystone. Pero otras de sus más importantes promesas no se materializaron. Implementar una restricción a la entrada de musulmanes al país, reemplazar la ley de salud sancionada por su predecesor y conocida como Obamacare, reformar el Código Tributario Nacional, obtener fondos para iniciar la construcción de un muro en la frontera sur y señalar a China como manipulador de moneda. Curiosamente, en días pasados, a través de su cuenta en Twitter, el presidente restó valor al concepto de los 100 días, calificándolo de ridículo, pese a haberlo utilizado incesantemente durante la campaña.
Good afternoon.
No obstante, la Casa Blanca busca en las horas que quedan antes de que se cumplan formalmente los primeros 100 días el sábado, la manera de enmendar el proyecto de ley que busca revertir Obamacare y que fracasó en el legislativo. Además, anunciaron una iniciativa para reformar el Código Tributario, pero que relució, dicen expertos, por ser amplia en vastas generalidades, pero escasa en detalles. Por otro lado, en horas recientes, el presidente anunció que, tras conversaciones con los jefes de Estado de México y Canadá, Washington renegociará NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Analistas señalan que, como resultado de todas las promesas que hizo como candidato que no logró cumplir en sus primeros 100 días como presidente, la popularidad de Donald Trump en este momento es la peor entre los presidentes de la era moderna en este momento de su mandato. El número, entre 35 y 45%.
Gilberto Cabrera, con un resumen de estos primeros tres meses de labor presidencial. Y damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. 61 millones de seguidores en todo el continente. Los invito a participar con sus preguntas. Hoy con nosotros, la propia Casa Blanca nos da su versión de estos primeros 100 días de gobierno. Helen Aguirre Ferré, directora de medios. Y en nuestros estudios, el legendario economista, buen amigo e influyente asesor de gobierno de la región, Isaac Cohen. Nosotros ya regresamos. cumplido el presidente Donald Trump las promesas de gobierno en estos primeros 100 días? Hoy, en Foro Interamericano, Helen Aguirre Ferré, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, y en nuestros estudios, el doctor Isaac Cohen, economista, exdirector de CEPAL. Vamos a empezar contigo, Helen. El propio presidente Donald Trump dice que calificaría a su gobierno con una A, pese a que muchas de sus promesas no se han cumplido. Tu lectura, por favor.
Bueno, yo creo que es imposible poder definir una administración solamente en los primeros 100 días, pero primero, gracias por la invitación a tu programa, Gonzalo. Pero lo que sí te quiero decir es que es importante poder mirar cuáles han sido los logros del presidente. Primero, tenemos un nuevo juez a la Corte Suprema, uno que no va a ejercer su cargo como político, sino que realmente va a interpretar la Constitución de debidamente. Eso es un logro que, cuidado, que tiene más peso que algunos del cuerpo legislativo, porque es uno que va a durar, uno supone que va a durar varias generaciones, y el juez Gorsuch creo que va a tener un impacto extraordinario. En cuanto a las regulaciones que se han podido eliminar, las regulaciones que han impedido el crecimiento del país, que hemos visto en donde el gobierno federal se ha sobreextendido en los últimos 8 años, eso van a tener un impacto extraordinario en el campo de energía y la industria energética de manera muy puntual. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver que también el efecto y la liberación del sector energético, en donde vemos que los costos se van reduciendo, que Estados Unidos no va a tener que depender del extranjero, todo lo contrario, podemos exportar petróleo. Yo creo que eso va a tener un impacto también muy importante.
Helen, te damos crédito precisamente en eso de una serie de decretos ejecutivos que se han dado. Ahora, ¿es el gobierno de Trump candidato diferente al de Trump presidente? Prometió un muro fronterizo, prometió repeler Obamacare, fíjate, prometió mano dura contra China, nada de ello hemos visto hasta ahora.
Bueno, yo creo que lo que sí estamos viendo es que precisamente ha prometido que va a tener un muro, y el muro, mira, tenemos, o sea, ya se han hecho varios estudios y hay más de 40 estados en donde hay compañías que están participando en desarrollar el muro, y lo vas a tener. Yo no sé de qué muro se puede hacer de miles de millas que se pueden hacer en 100 días. O sea, yo creo que la expectativa por parte de algunos es irreal. Pero ciertamente el presidente está comprometido a tener un muro físico donde se puede tener un muro físico, y que eso se va a hacer cumplir. Fue un factor de promesa. Pero creo que también la firmeza del presidente en cuanto a la seguridad fronteriza se está realizando, y eso es un logro adicional, en donde podemos ver que lo que ha sido el flujo de la inmigración ilegal ha disminuido de manera dramática, y es simplemente porque el presidente ha dicho que el Departamento de Justicia va a hacer implementarse las leyes existentes, sin poner una ley nueva, sino las existentes. Y cuando hablamos de la seguridad fronteriza, es importante recordar que no estamos hablando solamente de la inmigración, que queremos que haya inmigración, pero que sea inmigración legal. Que sea legal.
Ahora,
pero lo que, pero también, perdona, en la frontera hay también tráfico humano. Hay también tráfico de drogas ilícitas y venta de armas ilícitas también. Entonces, queremos que haya una frontera segura, que sea beneficioso para Estados Unidos, pero dicho sea de paso, si es beneficioso para Estados Unidos, te aseguro que va a ser beneficioso también para México.
Ahora, Helen, hay que admitir que el presidente Trump ha cumplido con proyectos importantes. Mira, entre ellos, te enumero, la eliminación de leyes que sofocan la empresa privada, como bien lo ha dicho, el retiro de Estados Unidos de la Alianza Transpacífico, muy debatida, por cierto, y el reinicio de la construcción del oleoducto Keystone. Ahora, en el caso de NAFTA específicamente, Helen, ¿está el presidente echando marcha atrás a su promesa de que Estados Unidos saldría de ese tratado?
No, todo lo contrario. El presidente lo que está diciendo es que América primero, o sea, que Estados Unidos en primer lugar. Y está demostrando la importancia que es la diplomacia y las buenas relaciones entre los mandatarios, en este caso con México y con Canadá, que le están diciendo al presidente: usted tiene razón que el Tratado de Libre Comercio no sea quizás lo más justo para Estados Unidos, que Estados Unidos cedió demasiado y que hay mucho que se puede hacer a beneficio de los tres países. Y el presidente lo que quiere que dejar en claro es que hay puntos en donde tenemos mucho en común, pero hay muchas cosas que se tienen que eliminar. Y tanto el presidente de México como el presidente de Canadá invitan al presidente Trump a que se sienten en la mesa y forjen algo, una nueva política y un nuevo acuerdo. Para muchos estados que en el sur, en el suroeste del país, hay tratos que se hacen con México gracias al Tratado de Libre Comercio. Y también hay muchos que se hacen con Canadá. Pero también hay muchas cosas que se puede ver en donde hay lo que se llama en inglés dumping, en donde hay el flujo también de rebajas de productos que impiden que el trabajador, que tiene un impacto negativo en la economía estadounidense, fíjate, para las familias estadounidenses, que hay que cambiar.
Fíjate, precisamente sobre eso vamos a hablar con Isaac Cohen, el doctor Isaac Cohen, exdirector de la CEPAL, que está con nosotros. Isaac, tú que has trabajado con el gobierno de México precisamente en el campo de renegociaciones, en el campo de materia de integración económica, si Estados Unidos decide salir de NAFTA, como lo dijo el presidente, porque no hay buenas condiciones para un tratado, ¿cómo impactaría eso la economía de Estados Unidos, en tu opinión?
Bueno, ahora sabemos que no se trata de que Estados Unidos se salga del tratado, sino que se trata de renegociar el tratado. NAFTA tiene ya más de 20 años, ya está entrando a la edad adulta, digamos, hay que empezar a hacerle algunos ajustes, y yo creo que la reacción del presidente de México y del primer ministro de Canadá fue efectivamente esa, y el presidente Trump aceptó que se haga una renegociación del tratado. Ahora, ¿qué significa el tratado? Yo creo que dimensionar un negocio de $1,000,000,000 por año,
sí,
que es lo que es el comercio que ocurre en el seno del hemisferio norte, es una cosa muy difícil de captar, porque hay tantas relaciones, tantos trabajos, tantas inversiones, tantos productos que están en juego.
Claro.
Que verdaderamente tratar de tener una idea de todo lo que es esto es complicado. Pero estamos hablando de más de $2,000,000,000 por día que cruzan la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y más de 1,500 millones por día que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, yo diría, con todo respeto, el presidente Donald Trump jamás ha hecho o ha deshecho un negocio de más de $1,000,000,000.
Pero como buen empresario que es. Bueno, pero les quiero repasar ahora, les quiero decir lo que no ha logrado el presidente Trump, Helen, y tú que estás en la Casa Blanca, en estos primeros 100 días. Mira lo que no ha logrado. No ha logrado implementar una restricción a la entrada de musulmanes al país. No ha logrado reemplazar la ley de salud sancionada por su predecesor y conocida como Obamacare, ni tampoco reformar el Código Tributario Nacional para obtener fondos para iniciar la construcción del muro, como bien lo has dicho, en la frontera sur, y tampoco señalar a China como manipulador de moneda. La pregunta para ti, muchas promesas incumplidas, el mismo presidente Trump dijo que no pensaba, y lo ha dicho a la agencia AP, no pensaba que ser presidente era tan difícil. ¿Hay fatalismo en la Casa Blanca, Helen?
Bueno, te voy a decir, o sea, número uno, el presidente lo que ha querido es que haya un sistema de investigación de las personas que vengan de países donde hay flujo, o sea, de donde podamos ver que no tenemos una manera de investigar bien que viene al país. No es impedir que vengan musulmanes al país, sino poder saber y tener un acuerdo entre los gobiernos de quién es el que viene al país, y que realmente sepamos quién es el que está llegando, y tiene que ver directamente con seguridad nacional. El fondo para el muro, el presidente nunca dijo que lo iba a presentar para esta semana. Lo que sí ha dicho es que va a haber un muro físico donde se pueda tener, y que el muro se va a financiar, obviamente, y eso se va a presentar, y lo dijo esta semana. Que si no se presenta esta semana, se presenta en septiembre, cuando estamos ya debatiendo lo que es el presupuesto para el próximo año. Y ciertamente lo que estamos viendo es que el presidente está trabajando arduamente para sacar el país adelante, y que lo que sí se ha negociado y lo que sí se ha hecho, mira, yo creo que el presidente tiene toda la razón en decir que la poder medir una administración en 100 días, pues entonces, ¿por qué tener una administración que dure 4 años si lo puedes hacer todo en 100 días? Y lo que sí está hablando es que la reforma tributaria va a venir, se está hablando sobre la inversión que hay que hacer en infraestructura, más de $1 trillón, que es indispensable, que parece mentira que tenemos puentes que se están cayendo en sí, y que hay mucho que hacer para eso, y es un impulso también económico extraordinario. Entonces, en cuanto a China, el presidente está trabajando arduamente con China. No es que se niegue lo que ha sido la manipulación la manipulación de la moneda por parte del gobierno de China. Pero es que el presidente está trabajando con el gobierno china sobre Corea del Norte y lo que eso implica y el riesgo de una guerra nuclear, claro, y un encuentro importante. Entonces, cuando uno llega a la Casa Blanca, se da cuenta que es que hay cosas que se ponen sobre el tapete que terminan siendo quizás en su momento más importante que otro. Y actualmente la participación de China con Estados Unidos para ayudar a buscar una solución, ojalá que pacífica, al dilema de Corea del Norte es mucho más importante, fíjate, en este momento.
Fíjate, Ellen, vamos a pasar un momento ahora retomando lo que estás diciendo, la riqueza de Estados Unidos. Isaac, ¿qué dicen precisamente los indicadores económicos del comercio de Estados Unidos con América Latina en estos primeros 100 días del presidente Donald Trump? ¿Positiva, negativa? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en general las relaciones comerciales tienen un balance positivo para ambos, o sea, para todos aquellos que participan.
O sea, 100 días del gobierno de Donald Trump positivamente para América Latina en este momento.
Efectivamente, yo creo que sí, y en América del Norte especialmente. El aumento del comercio es espectacular, o sea, este millón de millones de dólares por año no es broma, esto es una cosa muy seria. Pero además debo decir que respecto a indicadores, el problema es que se ha estado fijando un poco la atención en el saldo comercial, o sea, lo que más se compra y lo que más se vende, y como que hay una percepción de que comprar más que vender es malo. Y eso no es así. En comercio internacional, vender y comprar son cosas muy positivas en ambos sentidos. Entonces, ver solo el saldo comercial es, creo yo, una visión bastante restringida de lo que es la relación económica internacional.
Interesante. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Les recuerdo que 61 millones de televidentes en este momento viendo Foro Interamericano, porque nadie lo hace mejor. Somos la voz de América. Ya regresamos. El presidente Donald Trump celebra sus tres primeros meses de gobierno en medio de polémicas. Hay logros, pero también fracasos. Hoy en Foro Interamericano, Elena Aguirre Ferré, directora de medios de la Casa Blanca. Y en nuestros estudios, el doctor Isaac Cohen, economista, exdirector de CEPAL. Helen, la investigación sobre Rusia y la relación que ese gobierno pudiera haber tenido con funcionarios de la administración Trump, francamente ha dominado estos primeros 100 días. Pero, ¿qué piensa la Casa Blanca? Vamos a enfocarlo a América Latina. ¿Qué piensa la Casa Blanca sobre el acercamiento de Rusia con países latinoamericanos? Nicaragua ha anunciado ejercicios militares conjuntos con Moscú. Venezuela tiene una gran alianza con Rusia. ¿Piensa la Casa Blanca contrarrestar esa presencia y cómo lo haría, Helen?
Bueno, primero, buena pregunta y agradezco mucho la pregunta, pero quiero aclarar una cosa, que la administración del presidente Trump no tuvo nadie confirmado que haya tenido una relación indebida con Rusia, número uno. Sé que a qué te refieres, pero, pero no ha sido así. Pero número dos, lo que sí te quiero decir es que los países que tú señalas,
Nicaragua, Venezuela.
Nicaragua, Venezuela, ese vínculo que tienen con el mundo marxista, pues no es de sorprenderse. Estamos viendo lo que es el flagelo del gobierno de Venezuela contra su propio pueblo, que valientemente se manifiestan en oposición. Esta administración está vigilando mucho lo que se está viendo en este momento con Venezuela y muy preocupado por lo que ha sido que se está saliendo de la Organización de Estados Americanos, y también que la Corte Suprema, manipulada por el gobierno, está también ha disuelto lo que es la Asamblea Nacional, que es enormemente preocupante, y que de qué manera puede desestabilizar lo que es de una manera mucho más allá de lo que hemos visto actualmente lo que es Sudamérica. Es más que preocupante el gobierno de los Ortegas en Nicaragua, también el vínculo que han tenido siempre, no solo con Rusia, sino con otras actividades antidemocráticas, preocupa muchísimo, y estamos muy al tanto. Detrás de todo esto tenemos desde luego el gobierno de Cuba, que es el que manifiesta, o sea, y manda recursos para estos países de manera particular. Podríamos también en eso incluir a Bolivia y de cierta manera también a Ecuador. Entonces estamos monitoreando y vigilando todo lo que es este proceso, porque lo que ocurre en nuestro hemisferio nos interesa muchísimo, y estamos conscientes que somos todo un conjunto de países vecinos que nos tenemos que dar el apoyo y el abrazo democrático siempre que se pueda, y no estamos ignorando los hechos y la falta y los fracasos y las fallas en los derechos humanos.
Muy bien, Helen. Ahora quiero mostrarte qué opinan precisamente los legisladores demócratas latinos del trabajo de Donald Trump. La Voz de América habló con algunos legisladores sobre el trabajo del señor presidente en este periodo. Esto fue lo que nos dijo Albio Cires de la relación de Donald Trump con los latinos. Escucha.
No va a ser nada 100 años ni 100 días, pero la realidad es que ha hecho muy poco, y a mí lo que no me gusta es que ha abusado mucho de la comunidad hispana. Abusado de la abogada, del juez hispano, y quiere construir un muro en México y que México pague por él. Para mí todas esas cosas son muy abusivas. Él no entiende. Él quiere quitar el cambio de que existe económico entre México y los Estados Unidos.
Ahí está, Helen. ¿Hay una agenda antilatina en la Casa Blanca?
En lo más mínimo. Yo soy hispana y estoy aquí, y hay muchos más como yo que estamos trabajando aquí de manera puntual para la administración. Lo que no podemos ignorar es que los hispanos somos estadounidenses primero, y el presidente Trump está ayudando a todos los estadounidenses, y eso incluye a la familia hispanoamericana. Y para esos logros, o sea, no hay que definirse como algo totalmente y concretamente hispano, sino simplemente para lo que es bueno para la familia de clase media, así lo que es la reforma tributaria, lo que es la libertad religiosa, lo que es school choice, en donde tú puedas tener y mejorar con fondos federales las escuelas públicas. Yo creo que es algo que es crucial para toda la familia estadounidense, incluyendo la hispana. Y el presidente ha hecho mucho para sus foros de negociación, de tener personas que vienen acá, para poder trabajar y no solo invitarlos a recepciones, pero hemos tenido a mujeres empresarias hispanas que nos han dicho, mira, a nosotros en la administración previa nos invitaron a formar parte de recepciones, pero nunca para forjar y hablar sobre política. Y, yeah. en esta administración tenemos un presidente que está invitando a que puedan tener una conversación y forjar cambios políticos.
Doctor Cohen, ¿se verá afectada la economía de Estados Unidos si se dan las deportaciones masivas?
Bueno, efectivamente, si desaparecen del mercado de trabajo en Estados Unidos una porción significativa de trabajadores, lo que eso va a provocar es, en primer lugar, un alza de salarios en Estados Unidos, por otra parte, y dificultades para las empresas para contratar trabajadores. De hecho, con el nivel de desempleo que hay en este momento en la economía de Estados Unidos, que está en 4,7%, muy cercana al pleno empleo se encuentra la economía de Estados Unidos, ya las empresas están teniendo dificultades para contratar gente, contratar nuevos trabajadores. Entonces, si se quita, si se elimina del mercado de trabajo en Estados Unidos una porción importante de trabajadores, trabajadores que algunos de ellos se dedican a hacer cosas que mucha gente no quiere hacer, porque eso también es importante.
Afectaría gravemente la economía de Estados Unidos.
El mercado de trabajo se vería afectado.
Ok, Ellen, se nos está acabando el tiempo muy rápidamente. ¿Qué opina la Casa Blanca sobre el NICA Act, que impide a organismos internacionales desenvolver dinero a Nicaragua?
Mira, no puedo hablar sobre ese tema, pero lo que sí te puedo decir es lo que decía el doctor Cohen, que nosotros lo que estamos buscando, reconocemos que hay empleos que son importantes y que hay personas que necesitan visas de trabajo temporal, pero para eso tenemos que no solo reforzar la frontera como un primer camino hacia reforma migratoria, pero también tenemos visas de trabajo temporales para poder ayudar a las empresas y a los sectores de la economía distinta que necesitan a personas a que vengan a trabajar, que lo puedan hacer, pero de manera legal. Queremos inmigración, pero queremos que sea legal.
Muy bien, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Increíble cómo se nos fue en esta discusión. Quizás una pregunta muy rápidamente, Helen, y es el caso de la OEA y Venezuela, el gobierno de Donald Trump. ¿Tú crees que tendremos algún tipo de comunicado en los próximos meses o días?
El presidente Trump está monitoreando seriamente lo que está ocurriendo en Venezuela. No estamos ajenos a lo que ha sido la participación cívica y pacífica por parte del pueblo. No se puede decir lo mismo por parte del gobierno del presidente Maduro, que ha sido realmente lamentable la manera como ha demostrado la falta de respeto para su propio pueblo.
Muy bien, les agradezco a Helen Aguirre Ferré, directora de medios de la Casa Blanca, y aquí en nuestros estudios, al buen amigo, legendario economista, Isaac Cohen. Gracias por estar con nosotros. Esto fue Foro Interamericano. Los veo la próxima semana, en donde estaremos analizando la libertad de prensa en el continente. Esto es Foro Interamericano. Nadie lo hace mejor.